Fue de los periodos profesionales más duros de mi vida. Ante una decisión así, el salto al vacío que implica, ¿no? Decir, ok, voy a ser independiente y voy a hacer una fintech en Uruguay. Pues, y después está lo más vivencial y cotidiano de abrir la cuenta del banco y ver que la plata se está yendo. Que los ahorros de toda tu vida, mes a mes, te los estás comiendo. O sea, yo tuve gente que se me reía en las reuniones. Qué respetuoso, ¿no? Y porque uno, en definitiva, lo que está tratando es de superarse uno mismo. Y yo creo que, o sea, pocas cosas despiertan más respeto que una persona tratando de superarse a sí misma. Súper distinto a la Jimena de 2023. Tiene una ejecución brutal por detrás, tiene métricas muy fuertes, tiene una empresa atrás con grandes logos, le vendemos a dos de los bancos más grandes del mundo, tiene 45 personas en el equipo y 5 años de experiencia, ¿no? Jimena de 2023 es una Jimena mucho más segura de lo que está diciendo. ¿Pero por qué? Porque está ahí. O sea, ya está.
Hoy tengo como invitada a Jimena Aleman, cofundadora y CEO de Prometeo, una startup cuya tecnología habilita el Open Banking y permite a empresas acceder a la información de múltiples instituciones financieras en Latinoamérica y realizar pagos cuenta a cuenta de manera automatizada. Jimena es periodista de profesión y al venir de un camino poco convencional se enfrentó a múltiples retos como fundadora de una startup, especialmente al levantar capital. Estos obstáculos la llevaron a construir una empresa muy eficiente desde el día cero. Hoy, Prometeo se conecta a 283 instituciones financieras de Latam y tiene clientes como Citi, Santander y Rappi. Y hace unos meses, Prometeo cerró una ronda de inversión de 13 millones de dólares con inversionistas como Antler, PayPal Ventures y Samsung Next. Hoy Jimena y yo hablamos de por qué le costó tanto levantar capital y sus errores más grandes, de cómo diferenciarte en un mercado con grandes competidores y mucho más acerca de estrategia de negocios y producto. Ahora sí, espero que disfrutes esta gran conversación con Jimena Aleman de Prometeo. Hola Jimena, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Jimena, tienes un background inesperado para ser una emprendedora en fintech con tanto éxito. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
Mi background es en comunicación, en marketing y ventas. Estudié periodismo. Yo soy uruguaya, vivo en Uruguay. Trabajé en medios locales. Después me surgió la oportunidad de trabajar en una editorial que quería transicionar hacia el mundo digital. Estoy hablando de 2012. En medios digitales eran como algo bastante nuevo. Y el fundador tenía como esta visión de que algo iba a suceder. Y que estaba bueno empezar a indagar nuevos modelos de negocios en el mundo digital. Entonces estaba a cargo como de desarrollar esa área de contenidos digitales y así me fui metiendo un poco en el mundo de la tecnología. Después empecé un MBA con especialización en negocios de tecnología. Me fascinó. Concomitantemente conocí a mis co-founders. Empezamos a pensar ideas para emprender en el sector financiero. Estoy hablando de 2015 en Uruguay, la palabra fintech todavía no era tan trendy. De hecho, ni siquiera nosotros hablamos de fintech, eso fue algo que sucedió un poquito después.
No sé cuánto tiempo pasaste como periodista, me imagino que entre 5 o 10 años o trabajando en industria de comunicaciones. Y luego haces un cambio 180 grados de carrera y te metes a emprender en fintech. Y hoy día, bueno, hace poco levantaron una serie A muy grande en un mercado muy difícil. Entonces uno ve y dice, wow, ¿qué tal cambio? Y eso era fácil, ¿no? Me imagino que esa transición de carrera claramente no es tan sencilla y hay mucha gente que se encuentra en una situación similar. ¿Hay algo que hayas hecho en ese proceso, en esa transición, que crees que haya marcado la diferencia en tu capacidad de hacer ese cambio de carrera y que le recomendarías a otra persona en una situación similar?
He reflexionado bastante sobre esto, porque es una de las preguntas recurrentes en entrevistas, ¿no? Obviamente hay un cambio en la carrera, pero yo discuto mucho este preconcepto que creo que existe en la industria de que hay backgrounds que están habilitados para entrar en el mundo de la tecnología y backgrounds que no están a priori habilitados para entrar en el mundo de la tecnología. Y entonces es como que se piensa que con determinado set de conocimientos o de skills, a priori no tenés el permiso, ¿no? O sea, como para emprender en tecnología o entrar. Y con otro set de skills, capaz que sí, ¿no? Entonces, ni que hablar que si venís de un background técnico, ok, tenés el check. Si venís de un background financiero, ok, tenés el check porque vas a conseguir los recursos para el técnico. Y es como que, ok, esos son los dos perfiles que están habilitados. Y el resto estamos como ahí mirando y viendo a ver si existe la posibilidad o no. Y yo creo que no es así. Ni que hablar que esto tiene una coherencia. El técnico hace y financiero también hace, ¿no? O sea, proveyendo los recursos. Pero yo creo que cuanto más se diversifican los backgrounds desde los cuales las personas se involucran en la tecnología, mucho más provecho vamos a poder sacar de ella. Sí creo que es muy necesario perder ese, o sea, como ese preconcepto, ¿no? Como ese sesgo mental, ese bias, y entender que todos los backgrounds traen skills para los cuales la tecnología puede ser un enabler. En particular, creo que para las mujeres, en general, tienen menos background técnico. Es importante perder ese sesgo para sentir que no son outsiders de este mundo y que perfectamente pueden hacer un jumping. Obviamente, como cualquier transición, ni que hablar que fue costosa. O sea, costosa en el sentido de la energía que uno tiene que poner para pasar de un ambiente que conoce, donde las reglas están dadas y hay un avance de carrera que está estipulado, ok, voy a hacer esto y esto y esto, que a mí fue de las cosas que más me expulsó del periodismo, sentir que de alguna forma el avance de carrera estaba muy coartado, no sentir que era algo donde yo me pudiera desarrollar.
Como que está limitado o había unas reglas escritas en la industria.
Sí, y también estoy hablando de los medios estamos en 2010, ¿no? O claro. Sea, realmente tener tu canal propio no era algo tan común, ¿no? Tener tu propio medio, tus propios podcasts, no existía ser youtuber todavía, digo, por lo menos en Uruguay, con la popularidad con la cotidianidad con lo que lo manejamos hoy como una posibilidad para la vida misma. En 2010 no era el plan de carrera de, por lo menos de ningún periodista que yo conociera, ser youtuber, ¿no? o tener, o sea, su propio podcast para divulgar lo que consideraba que era interesante y relevante en su mundo. En 2000, creo que fue 16, vino Singularity University a Montevideo y yo justo hice la cobertura de eso y fue como, wow, quiero pertenecer a este mundo. Me parecía un súper desafío. Pero bueno, ese es el impulso inicial. Y después, sin duda que para atravesar un cambio así, yo creo que la resiliencia es fundamental, como esa cosa muy perseverante, que es una cualidad que yo tuve de siempre, de mi vida, es una cuestión personal de perseverar y perseverar y perseverar y perseverar. Sin duda, el periplo para mí entre TIA 2015 y 2018 fue de los periodos profesionales más duros de mi vida. Más duros de mi vida porque, obviamente, ante una decisión así, el salto al vacío que implica, ¿no? Decir, ok, voy a ser independiente y voy a hacer una fintech en Uruguay con lo que sé sobre fintech y con lo que se sabe, ¿no? O sea, pues, y después está lo más vivencial y cotidiano de abrir la cuenta del banco y ver que la plata se está yendo, que los ahorros de toda tu vida, mes a mes, te los estás comiendo.
Hablando de este salto al vacío, ¿crees que hay manera de prepararse para darlo? Digamos, mirando hacia atrás, ¿crees que, no sé si hubo algo que hiciste que sientas que te preparó para este periodo entre 2015 y 2018? ¿O nada de lo que hubieras hecho te hubiera preparado realmente para este proceso?
Realmente nada me hubiera preparado para este proceso. Creo que capaz que con otros backgrounds es más sencillo y no tenés esta transición, sino simplemente como que es un desenlace natural de lo que estás haciendo. Es como venir de una tierra muy, muy extraña y ser eso, ¿no? De alguna forma como un visitante, un inmigrante, se sentía bastante hostil, ¿no? Y creo que hay un trabajo muy interno de uno y de ser consciente de los preconceptos que uno carga. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Pero esto es algo que estoy sintiendo porque me lo dicen o es simplemente porque yo estoy cargando con esta idea. Ser muy consciente de cuál es la conversación interna, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo a mí que me hace sentir? ¿O es el otro que me está diciendo algo? Y si es el otro, ¿cómo yo me planto frente a eso? Creo que eso es muy importante, pero sobre todo autoconciencia, ¿no? O sea, ser consciente de qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo. En cada momento es muy rico al momento de emprender porque te da mucha, mucha fuerza, o sea, te da mucho poder sobre ti mismo. Trabajar las capacidades internas creo que es algo que yo siempre recomiendo mucho, ¿no? Y bueno, con ellas obviamente, nada, ejercicio físico, terapia y coaching.
Permíteme ir una capa más profundo. ¿Puedes compartir algún ejemplo de esos preconceptos que estás describiendo y que te toca lidiar entre si es algo interno o es algo que el ecosistema o esta industria de la que soy parte está poniendo sobre mí?
Sin duda, para mí, el tema este del background es uno de los temas que era autolimitante. Como sentir, ok, ¿cuáles son los backgrounds que están habilitados? ¿Qué es lo que yo puedo aportar a la empresa? ¿qué es lo que estoy aportando? Si yo no codeo, Eduardo, uno de mis socios, es técnico, es desarrollador, especialista en desarrollo de APIs, estaba muy claro qué era lo que le aportaban. Rodrigo, experto en ciberseguridad, asesor de empresas financieras, con una visión impresionante de producto, muchas skills de talent acquisition, recruiting, o sea, súper claro, ¿no? Y ok, ¿y yo qué aporto? Yo hablo bien, señores. ¿Cómo aplico yo hablo bien? No, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el impacto que puede tener? ¿Cuál es el valor que puede tener para la empresa? Darle a eso como un contexto, ¿no? Que se convierta en una herramienta. Y después, obviamente, en fundraising me sucedió muchísimo. Sentir que yo no tenía el skill set necesario para hacerlo. Nosotros bootstrapeamos, ¿no? Desde 2015 hasta 2018, hasta te diría 2019. Cuando pasamos por el proceso de aceleración en México con Finovista y Startup Bootcamp, se abrió como este mundo, ¿no? Del fundraising y fondos y VCs. Y nosotros vinimos de Uruguay y mi network era literal cero. También era como eso, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Qué tengo que saber para hacer esto? Entonces, como que uno tiene que ser muy consciente de ese auto, yo no lo puedo hacer. Porque es el lugar en el que uno se coloca, ¿no? Y después ver, ok, obvio que no podemos hacer todo, pero podemos hacer muchas más cosas a veces de las que creemos que podemos hacer a priori.
Sigamos por la línea de levantar capital, dado que lo trajiste a colación. Hace unos meses levantaron una ronda de 13 millones de dólares con inversionistas como PayPal Ventures y Samsung Next en el mercado más jodido posible en los últimos años en Latinoamérica. Pero acabas de contar un poco tu experiencia viniendo a México y sé que las primeras rondas de Prometeo fueron bastante difíciles. Nathan me contó un poco de esto, de Magma. ¿Por qué crees que fue tan difícil levantar capital para Prometeo en un inicio?
Creo que cuando nosotros empezamos en 2018, había un tema de mercado que era que Open Banking no era trendy. En FinTech, en 2018, lo trending era lending y neobancos, pero infraestructura era algo, no voy a decir que desconocido, pero casi, era como algo muy incipiente, porque yo creo que todavía las grandes empresas todavía no se habían topado con las carencias de infraestructura, o por lo menos estaban tratando de resolverlo. O sea, no se entendía como un problema del ecosistema, la falta de infraestructura. El problema era la inclusión, o sea, la falta de herramientas, ¿no? O sea, la poca penetración de servicios financieros, ¿no? O sea, creo que estábamos como en la primera conceptualización del mundo fintech. Entonces, empezar a pitchar Open Banking era como, o sea, estabas hablando de algo que no estaba detectado todavía como un problema en la industria. Por más que en UK ya estuviera sucediendo, por más que en Europa ya estuviera sucediendo, para Latinoamérica esto era algo muy, muy nuevo. Y entonces creo que en time to market era un tema. También había un tema de ejecución, que nosotros estábamos muy enfocados en mostrar la ejecución en 2018 y en 2019, y ejecutar en infraestructura lleva tiempo. Y no tenés las curvas de adopción que tenés en una lending, ¿no? O sea, no es que corra una campaña y 2 millones de interesados, clics, uh-huh. No sé, o sea, es otro lenguaje. No hay feedback instantáneo, o por lo menos no con los volúmenes o con los ciclos que podés tener en otras verticales. Obviamente, tenés otro ritmo de adopción. Y con las ventajas que tiene eso, 5 años después, que es que es paulatino, pero es progresivo y es persistente, es permanente. Los usuarios, mucho stickiness, ¿no? O sea, mucho cross-selling, upselling, o sea, todas esas bellezas, pero que esas bellezas se pueden apreciar con el tiempo. Entonces creo que hay como algo de ser un gusto adquirido. Eso es algo que siempre menciono y me pasa mucho con los inversores en Prometeo. Nosotros somos un gusto adquirido, ¿no? Pichamos una vez y no, pero volvemos, ¿no? O sea, por esto de la perseverancia que yo te decía. Y bueno, y a los 4 meses, 6 meses, 1 año, con la cadencia que quieras, a Nate de Magma, estuve picheándole creo que cerca de 1 año, a Cometa, la primera vez que le piché fue en 2018, se invirtieron en 2022. Creo que sí hay como esto de mostrar los resultados, que es donde yo creo que Prometeo brilla. Y creo que en 2020, cuando nosotros terminamos de cerrar nuestra pre-seed, empezó como la burbuja, digamos, la TAM, ¿no? O sea, burbuja en el sentido de que las valuaciones crecieron muchísimo, Latinoamérica se convirtió en un mercado súper, súper, súper atractivo, las valuaciones se dispararon, los ticket sizes también se dispararon. Y un poco ahí creo que sí nos pasó, capaz que de ser como demasiado uruguayos para lo que estaba precisando la industria en ese momento. Y demasiado uruguayos es seguir focalizándonos mucho más en la ejecución que en el sueño. vender lo que nosotros considerábamos que podíamos hacer y con sensatez, ¿no? Vender el sueño en la medida del sueño que nosotros creíamos que podíamos lograr en 2 años. Que yo creo que no era lo que la industria estaba buscando en ese momento. Creo que había como un apetito de ambición, ¿no? Un apetito de visión que nosotros capaz que no lo supimos leer en el momento.
¿Sientes que desaprovecharon esa ventana de tiempo donde pudieron haber sido más agresivos en vender el sueño, digamos, en comunicar el sueño?
Sí, creo que sí, porque creo que otros competidores en el mercado lo estaban haciendo y lograron comunicar eso de mejor forma. Creo que para nosotros 2020 y 2021 fueron años de aprender mucho de la industria de fundraising, ¿no? O sea, de qué es pitchear, de hacernos un network también. ¿Cuáles son los inversores? No como hacerme el deck, porque creo que el deck es siempre como, de alguna forma, como un pretexto. Es como que el deck en definitiva es una herramienta, es un clic, es algo que existe. Y bueno, después hay 2,000 millones de formas de armarlo, pero sí de hablar, de cómo presentarte, de cómo iniciar la conversación, de cómo contar lo que estás haciendo, de cómo llegar de la forma correcta, de quién te puede hacer la intro. Bueno, fue algo que trabajamos mucho y que creo que hoy por hoy, o sea, en 2023, tuvimos los resultados de todo ese trabajo.
Me gustaría hacer doble clic en eso que describes acerca de cómo funciona el mundo de Venture Capital, cómo pitchar, cómo hacer fundraising. Te comentaba que Nathan Lustig de Magma me contó cómo fue su experiencia en invertir en Prometeo y, como dijiste, lo estuviste insistiendo bastante tiempo. Algo que él destacó fue que en cada interacción con él fuiste mejorando tus habilidades de pitchar, uno, y dos, tus habilidades de inglés. Todo mientras el negocio seguía creciendo, seguían ejecutando. Estabas embarazada además, así que increíble el esfuerzo de darle. Cuéntanos más de tu experiencia, sobre todo si compararas a la Jimena levantando capital de hace unos meses para tu Serie A y la compararas con la del 2018-19, ¿cuáles dirías que fueron esas diferencias principales? ¿Cuáles fueron las cosas más grandes que aprendiste que impactaron en tu capacidad de levantar capital?
Creo que es muy difícil porque es injusto con las dos Jimenas. Es una comparación injusta con las dos. La Jimena de 2019-2020 estaba descubriendo una industria súper distinto a la Jimena de 2023, que no solo está, la oportunidad ya está clara, además tiene una ejecución brutal por detrás, tiene métricas muy fuertes, tiene una empresa atrás con grandes logos, le vendemos a 2 de los bancos más grandes del mundo, tiene 45 personas en el equipo y 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, o sea, ni que la Jimena 2023 es una Jimena mucho más segura de lo que está diciendo, pero porque está ahí, o sea, ya está. Entonces, ni que hablar que esa seguridad se nota mucho, ¿sí? Yo ya vengo con muchas credenciales cuando voy a hablar. Tengo un montón de cosas por probar, ni que hablar, y obviamente que sigo hablando de un sueño, ¿sí? Algo que está en el futuro, algo que queremos concretar, es esta visión de interoperabilidad que tiene Prometeo, pero atrás de todo eso, hay un recorrido, ¿no? O sea, hay un montón de ejecución. Hay un montón de experiencia y sobre todo yo creo que algo que para mí fue muy lindo de estar acá, ¿no? Es decir, ok, todo lo que yo dije que iba a pasar efectivamente pasó, que los inversores lo reconozcan. Algo que a nosotros nos costó muy caro en su momento, estoy hablando en 2018, un poco más, 2019-2020, y sobre todo en contraste con otros players, fue hablar de México. O sea, nosotros decíamos, el mercado de Open Banking en México no está todavía maduro. Y las empresas están demorando en implementar Open Banking. Y esa no era la respuesta para el inversor. Era como, pero ¿cómo que no vas a hacer México? No, porque en México no vas a hacer. Eran 2 uruguayos diciendo que no iba a suceder. Versus un discurso capaz que más sencillo de hagamos México y Brasil. 4 años después en la industria, yo entiendo, vos ves Latinoamérica desde afuera y es México y Brasil, ¿ok? Pero también entiendo a la Jimena de 2020 diciendo, yo estoy viendo el mercado, yo estoy ahí. Yo ya hablé con los bancos en México, ya hablé con las grandes empresas financieras, ya sé qué es lo que están pensando. Y entonces, o sea, sí creo que capaz que la Jimena de 2023 sabe navegar un poco mejor esas interacciones, pero también entiendo a la Jimena de 2020 en su conocimiento y en su olfato del mercado. Y para nosotros fue un cambio, un gran acierto, no habernos dado de frente en el dinero que habíamos levantado en la Presid con México. Nos hubiéramos quedado sin empresa a los cuatro meses. Nos hubiera chupado todos los recursos si hubiéramos tratado de hacer México prematuramente en 2019. Si la apuesta hubiera sido México, hubiera sido una apuesta errada.
Pese a que, como dices, el mercado de inversión te empujaba a ir a México cuando, en base a lo que tú veías en el día a día de tu negocio, no hacía sentido tomar esa decisión?
No hacía sentido. Las empresas financieras todavía no entendían el valor de Open Banking, el regulador no estaba pronto para lanzar la regulación en serio, como para apretar el acelerador en Open Banking. Y las empresas estaban detenidas a nivel de mercado porque no iban a apostar una solución sin tener las especificaciones del regulador, ¿no? O sea, México quedó en un in-between. Que ha sido doloroso para la región. Si tuviéramos dos países con Open Banking, o sea, de la misma forma, con la vehemencia que Brasil lo adoptó, Latinoamérica sería otra. Nosotros en 2018 nos dimos cuenta de que eso no era lo que iba a suceder, pero sí creo que esa Jimena tuvo el buen tino, ¿no? Y también, de alguna forma, de bancársela. A decir, ok, tenemos este pushback de los inversores, pero esta para nosotros es la estrategia y vamos con esto y vamos a perseverar con esto. Obviamente que sí, después hubo un trabajo muy grande, que es lo que decía Nate, de entender el tono, de entender las respuestas y de practicar mucho inglés. El tema con el inglés, realmente creo que fue de las cosas capaz más difíciles de navegar, porque es como algo que te expulsa imperceptiblemente. O sea, cuando vos no hablas bien, como, o sea, casi native, ¿no? Para el inversor, incluso de Latinoamérica, es como de entrada uno. Y entonces eso es difícil. Convengamos que esa Jimena del 2020, o sea, sentía que sabía hablar inglés. O sea, y entonces, para mí era muy extraño sentir, ok, sé hablar inglés, pero no es el inglés que necesito.
¿Te refieres a temas de fluidez, de acento, o a qué exactamente?
Todo. Fluidez, acento y jerga.
Okay.
¿No? La industria tiene una jerga.
Sí, totalmente.
Y seamos sinceros entre nosotros, nos encanta la jerga.
Sí, es como un club.
Nos encanta.
Digo que es un club.
Es un club, o sea, exacto. Nos encanta saber que estamos hablando de lo mismo y rápidamente cuando se detecta que no perteneces, es como, me parece que no. Entender esa jerga, entender también esas dinámicas. Yo creo que sí, para mí fue como súper importante, como en un momento decir, ok, yo lo voy a hacer. O sea, siento que lo puedo hacer, ¿no? O sea, como la diferencia entre no puedo y siento que sí, o siento que lo puedo hacer. Hay como una cosa de una profecía autocumplida, que es como, lo voy a lograr. Y pasas muchas veces muy mal, ¿no? O sea, yo tuve gente que se me reía en las reuniones de cómo estábamos hablando. O sea, sí, o sea, realmente agresivo, ¿no? Pero yo lo pienso y digo, qué feo, qué respetuoso, ¿no? Y qué empático con el otro, ¿no? O sea, porque uno en definitiva lo que está tratando es de superarse uno mismo. Y yo creo que, o sea, pocas cosas despiertan más respeto que una persona tratando de superarse a sí misma. Pero esas son cosas dolorosas. Con el tiempo, nada, es parte del camino. Por suerte, en el camino también me he encontrado con gente que me ha ayudado muchísimo. O sea, y realmente, o sea, creo que los socios que nosotros tenemos en Prometeo, los inversores que tenemos, han sido también parte de este crecimiento de la empresa y del crecimiento también personal mío, del crecimiento mío como profesional.
Me encanta que compartas esto. Yo hace, bueno, 3 años que estoy trabajando para un fondo de Venture Capital en Estados Unidos, viviendo desde San Francisco. Y como decías, yo también pensaba que tenía un buen inglés. Yo también llegué a academia de inglés un par de años después del colegio. Pero llegué acá y claramente me di cuenta que mi nivel inglés no era suficiente, sobre todo mi acento fuerte latino. Así que un tip muy práctico que le recomiendo a quienes nos escuchan y se sienten en una situación similar. Es una aplicación que se llama Bold Voice, que es una aplicación enfocada en gente que tiene cierto nivel de inglés y cuyo único propósito es quitarte el acento o corregirte esas palabras, esas frases que si lo pronuncias en inglés, hay sonidos que no los practicamos en el idioma español, entonces tienes que aprenderlos en inglés para que se sienta realmente un acento más nativo, y la verdad que me ha ayudado mucho. Volviendo al tema de levantar capital, en el tema de cómo pitchar, cómo comunicas, ¿tienes algunos principios, aprendizajes principales que crees que valga la pena compartir?
Dos cosas así rápidas. La primera es que el deck y el pitch es algo que tiene que estar absolutamente vivo. Y quiere decir que siempre muta. Que eso tiene que ser permanente después de cada conversación. Hay 2 millones de Prometeos. Si nos fijamos en la cantidad de pitches que han habido. Todos los futuros posibles de Prometeo están todos picheados, ¿no?
Es como, multiverso.
Exacto, es el multiverso de Prometeo, ¿no? Donde hay 2 millones de futuros posibles según cada pitch. Que en cada conversación van a haber insights o van a haber destellos que antes no estaban, ¿no? Y entonces, en definitiva, yo creo que el mejor pitch es el que tiene todos los destellos de las conversaciones anteriores. Esto que hablábamos de la elocuencia, ¿no? Hay veces que uno está más elocuente y un slide lo cuenta con una elocuencia y dice, ah, mira, qué bueno esto que dije. y esto lo voy a tomar y ya lo hago parte. Y esto empieza a estar en el canon. Y entonces, en cada conversación tiene que tener como un punto de inflexión en el cual decís, ok, esto entra en el canon y pasa a ser parte del pitch permanente, ¿no? O sea, entonces creo que eso es lo que lo mantiene vivo y creo que eso es importante. Pues lo otro, yo creo que es muy importante atender al mirroring. Vos contás, nosotros estamos haciendo esto, esto y esto, y entonces del otro lado va a venir una repregunta. Ah, ¿y eso es esto, esto y esto? Ah, ¿y entonces están haciendo esto y esto? Pero esto, ¿es lo mismo que esto? Entonces, siempre hay como, desde el otro lado, hay una, el interlocutor siempre va a tratar de encajar de alguna forma lo que uno está contando dentro de lo que conoce o lo que sabe o lo que entiende. Pero entonces, cuando vos sos consciente, podés ver ese proceso en el otro, te das cuenta cuál es el framework mental de lo, dónde está el otro, con qué te está comparando, con qué te está contrastando, a qué te está asimilando. Y eso te permite también a vos resituar el producto, ¿no? O sea, creo que a nivel de benchmark esto es fundamental, porque siempre son juegos de contraste, ¿no? Pero también a nivel discursivo, de cómo se explica Prometeo. O sea, y si el otro lo explica de una forma que capaz que es más, o sea, más clara o mejor o tiene un elemento diferente, yo lo incorporo. Sobre todo para fundraising me parece bastante útil porque en general, del otro lado, quien está haciendo inversión suele entender la industria de forma similar. Y te va a estar comparando y va a estar pensando en los mismos términos que el resto de los inversores a los que les vayas a pitear, ¿no? O sea, como a nivel de entendimiento general. Entonces, eso creo que sirve mucho, sobre todo en una ronda.
Me encanta esta idea. Yo suelo recomendar a emprendedores que hagan su trabajo de inteligencia competitiva antes de salir a levantar capital, porque el inversionista hace eso, ¿no? Te está escuchando, pero en su mente tiene las otras 10 o 20 o 30 startups, dependiendo del sector, y te está comparando y evaluando mientras le estás hablando, porque así es como está entrenado nuestro framework de decisión. Entonces, como emprendedor, es importante que tú sepas cuál es el framework que tiene en la cabeza, ¿no? Cuál es ese contexto, o incluso esos mapas, diapositivas de los ejes, ¿no?
De los ejes.
Comparando, exacto, qué compañía está, en qué sector. Creo que es importante tenerlo bastante cuajado, porque así puedes hacer una conversación más en el idioma del inversionista. ¿Algún error específico que hayas cometido en ese proceso, en el proceso de levantar capital, que te salte a la cabeza como, ok, oye, eso no lo puedes hacer?
Sin duda, para mí el error más grande de nuestra Presid fue no estar hablando de Brasil y México. No estar hablando, sino no decir que íbamos a hacer Brasil y México. O sea, creo que fue como, si una startup está buscando inversión desde afuera de Latinoamérica, no hay espacio para decir otros mercados de la TAM. Brasil y México están empalmados, ¿no? O sea, y no es como otra geografía de Latinoamérica. Es un poco sátira, pero creo que hay un poco de entender que son los mercados más importantes y que cualquier inversor de afuera de Latinoamérica va a estar pensando en esos dos mercados como la clave para ganar el mercado latinoamericano, ¿no? O sea, y bueno, y que obviamente después hay otros países y hay otros mercados interesantes, y está Colombia, y está Chile, y está Perú, ni que hablar, pero la clave son Brasil y México, ¿no? Entonces, sí creo que nosotros, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Dijéramos, bueno, no, lo que pasa es que México va a demorar, realmente como que pone un freno de tracción natural para el inversor. Creo que eso sí es algo que yo desaconsejo, o en realidad aconsejo a la inversa siempre que hablo con algún emprendedor que recién arranca, es, ok, pensate una estrategia para Brasil y México, decir cómo vas a ganar esos mercados.
Y, digamos, tu consejo práctico es, aunque no esté en la hoja de ruta inmediata del próximo año, quizás los próximos 2 años, tener un plan claro de, en el tercer año, sí, voy a ir a México, voy a ir a Brasil, en lugar de ponerte a pensar, exacto, en las razones por las que no lo vas a hacer porque el mercado no está listo.
Exacto. Es como address the point. Bueno, los mercados son estos y estos, vamos a hacer esto y esto, ¿no? Y como mostrar que tenés una estrategia para esos mercados, aunque no sea algo que esté en tu roadmap de producto en el próximo año y medio.
Hablemos de la otra cara de que te sea difícil levantar capital. Entiendo que, digamos, en 2019 levantan su presemilla, entonces llevaron 4 años bootstrapeando. Me imagino que quizás parte fue una decisión propia, parte un poco fue la dificultad de levantar capital. Ya hoy día, con el diario del lunes, ¿no? Como se dice en Argentina, ¿crees que hubo algún beneficio de no levantar capital en un inicio o de levantar menos capital que se ha traducido en alguna fortaleza para Prometeo? respecto quizás de sus competidores?
Sin duda. Nosotros entre 2015 y 2018 que estuvimos full bootstrapping, no lo hacíamos en realidad un poco porque esa lógica no era una lógica que conociéramos, no era una lógica de financiamiento que estuviera habilitada para nosotros, porque Uruguay es un mercado muy muy pequeño en Latinoamérica y en 2015 era todavía muy inmaduro a nivel de venture capital. Como es un mercado tan pequeño, tampoco tenías el influjo que tenés en Brasil o en México de capital proveniente del exterior. 2020 y COVID cambiaron mucho las dinámicas de inversión y se abrió, o sea, se sabe que hay talento y que hay startups en cualquier lugar de Latinoamérica y no necesitas estar en San Pablo, en Ciudad de México. Pero en 2015 todavía diría que en Uruguay era muy extraño una startup que estuviera fondeada por Andersen, ¿no? O sea, no era un conocimiento que ni las aceleradoras, ni las incubadoras, ni la red de apoyo a emprendimientos del país tuviera. Era como algo bastante exótico, o sea, para casos muy específicos de emprendedores que habían vivido en Estados Unidos o habían estudiado en Estados Unidos. Marcos Galperín, ¿no? Una cosa así, como David Vélez. Obviamente es como, ya tenían como un know-how, tenían un network de haber tenido experiencias educativas en Estados Unidos. Entonces, sí, o sea, era como full bootstrapping. A nosotros lo que nos cambió eso fue en 2018 haber ido a México y hacer la aceleración en México. ¿En qué nos benefició? En que creamos una forma de ejecutar que es súper eficiente, que yo creo que es de los grandes atributos, de las grandes ventajas de Prometeo, y que creo que es una de las cosas que de alguna forma se recompensó en esta Serie A. Las métricas, la ejecución, el nivel de ejecución de Prometeo es muy bueno, pero porque tenemos una cabeza muy lean. Es como, no voy a contratar de entrada 5 ingenieros, voy a contratar a uno, voy a ver cómo lo hace, y después en función de eso voy a contratar a 4 más. Como una ejecución que yo trato de verla como muy sólida. Sólida en los resultados, ¿no? Y sólida también en cómo está pensada. Realmente en el founding team, o sea, con Ro y con Edu, trabajamos mucho esto, ¿no? Como de tomar, las decisiones son sesudas y realmente es como que cada peso cuenta. Y eso creo que es un poco lo que se recompensó y creo que es un aprendizaje de haber bootstrapeado tanto. De que para el primer año teníamos $5,000, para el segundo año teníamos 20,000 y era como, ok, ¿qué vamos a hacer con $20,000? No, tenemos que hacer todo esto, ¿no? Y es como, bueno, ok, ¿cómo lo vas a hacer?
Exprimiendo el último peso.
Sí, sí, 100%, 100%.
Hablando de esta forma de ejecución, algo que te escuché decir en una entrevista pasada y me encantó fue que parte de tu visión para Prometeo es hacer que se convierta en una marca tan fuerte como trabajar en Mercado Libre y que sea respetada por su forma de crear productos y tecnología. Cuando piensas en esa forma de ejecutar, de trabajar de Prometeo, ¿qué comportamientos, procesos, metodologías dirías que son únicas y que han sido factores claves de su éxito?
Creo que dos o tres cosas que creo que han sido bastante claves en Prometeo. La primera es la importancia que le brindamos al componente emocional de la compañía. Lo emocional en Prometeo existe, no lo negamos. Existe en las personas, existe en nuestro vínculo como nosotros como founders, existe en el periplo de la vida de cada uno y eso se trae al trabajo. No es que hay una persona que trabaja y otra persona que siente. Está todo contemplado y creo que eso hace también una forma de trabajar, ¿tá? Que es muy volcada hacia la empatía y hacia entender al otro, ¿tá? Y hacia generar vínculos en la empresa. Eso ha generado una cohesión humana muy importante en el grupo, que yo creo que es un atributo que tiene, que nos ha permitido, entre otras cosas, tener muy poco grado de rotación en Prometeo. No nos ha quedado un competidor que no haya tratado de reclutar al equipo, en particular al equipo técnico. Han tratado de reclutar hasta Eduardo, el CTO, ¿no? O sea,
que reclutar a tu cofundador, ¿eh? Es otro nivel, ¿eh?
Exacto. O sea, otro nivel de recruiting, pero bueno, dejando a Eduardo Saez, que no, o sea, que fue como un chiste para interno, el equipo nos muestra como esta cosa muy transparente de fidelidad de alguna forma, ¿no? O sea, de compromiso con la empresa y de pertenencia, sobre todo de pertenencia, que es algo que a nosotros nos parece muy, muy importante y es algo que valoramos mucho que la gente trabaje en Prometeo, trabaje cómoda y trabaje de alguna forma queriendo lo que hace, que para nosotros es lo más lindo. Y creo que eso va muy atado con lo otro, que es queriendo lo que hace. Nosotros hemos trabajado a nivel de Prometeo de forma muy consciente el propósito. ¿no? O sea, eso es parte de la cultura. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significa lo que hacemos? Y de ser muy transparentes con el equipo, ¿cuál es el próximo paso? Pero también, ¿qué es la visión? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Entonces, hay en Prometeo un espíritu un poco rebelde, una cultura de innovación, una cultura de hacking, pero de hacking bien entendido, ¿no? Esas cosas creo que han hecho que la gente sienta que trabajando en Prometeo se puede sentir realizada. Y también que ese trabajo sirve de alguna forma un propósito, ¿sabes? Que es esta visión que nosotros tenemos de interoperabilidad en Latinoamérica, pero también esta visión de Latinoamérica, de la región que queremos crear, la región en la que queremos vivir.
Me gustaría conversar en este último segmento acerca del negocio de Prometeo, digamos, y cómo ha evolucionado su negocio, también en paralelo a la evolución del sector donde ustedes juegan, que es esta categoría llamada Open Banking, dentro de fintech. Y creo que lo interesante es que Prometeo encaja en este concepto de overnight success, 10 years in the making, porque empezaron como una billetera electrónica, luego pivotan a una aplicación de finanzas personales y finalmente llegan al modelo actual de Prometeo. Y algo interesante que te escuché decir en este proceso de evolución es que tienes que comercializar tu ventaja competitiva si no estás perdiendo valor. Explícanos esta idea y cómo un emprendedor puede aplicarla a su producto y a su negocio.
Bueno, creo que en realidad no es una idea mía, al 100%, para ser sinceros. Yo hice un MBA con foco en negocios tecnológicos y tuve un profesor allí, Marcel Mordesky, y Marcel comentaba esto. De alguna forma, tu ventaja competitiva tiene que convertirse en un elemento sustancial de tu propuesta de valor. La clave para que algo funcione realmente, y más que para que funcione, para generar barreras de entrada. ¿Cómo lográs que tus competidores no te compitan? Y bueno, tenés que generar un diferencial. ¿Y eso qué es? O sea, trasladar de alguna forma la ventaja competitiva a la propuesta de valor de forma tal que eso no pueda ser emulado. Por eso es la ventaja competitiva. En realidad, lo que te hace mejor es lo que vos tenés que llevar a tu propuesta de valor y es por lo que te tienen que elegir los clientes. Y eso fue un poco como la base de la que partió nuestro diagnóstico cuando decidimos pivotear del PFM. Después varias otras startups hicieron un pivot similar, pero te diría que casi 3 años después. Hay otras empresas del sector que hicieron este mismo pivot. Algunas incluso manteniendo el nombre y el branding, o sea, el caso de Diabolso, por ejemplo, ¿no? Que tiene una pata B2B, lo mismo Finerio. Nosotros en realidad lo hicimos antes, o sea, como en 2018 cuando decidimos terminar con el PFM, básicamente el diagnóstico fue eso, ¿no? O sea, en realidad hoy por hoy lo que a nosotros nos hace únicos en el mercado es esta capacidad de generar esta interoperabilidad con las instituciones financieras, o sea, es nuestra capacidad de conectarnos con los bancos. Y sobre esto lo que hemos hecho es construir productos y hemos tratado de comercializar los productos, pero en realidad la clave de que los productos funcionaran era esta infraestructura que nosotros habíamos creado. Y entonces, ¿qué pasa si eliminamos esos productos y nos quedamos con esta infraestructura? Creo que la clave fue este razonamiento a finales de 2017, que es lo que nos hace iniciar una validación muy lean, un Excel con contactos de fintechs e instituciones financieras de la TAM, que descargué de no sé qué sitio donde había correo de personas que yo no conocía súper lean y nada, y era un párrafo explicando que teníamos una plataforma de conectividad bancaria a través de APIs y nada, ¿no? O sea, y era como un título tipo plataforma de APIs bancarias y después cold mailing, ¿no? A full, y la verdad es que yo todavía recuerdo como con mucha emoción el momento en que lo mandé y que inmediatamente empezaron a llegar las respuestas. Porque ninguna de las otras 2 startups me había sucedido de tener una receptividad tan rápida, ¿no? O sea, que fue como realmente llamativo poder empezar desde ese momento a coordinar reuniones de venta. Y bueno, nada, ese fue como el génesis de Prometeo.
Es curioso porque de algún modo ya tenías ese componente o ese elemento que el mercado quería, solo que lo estabas empaquetando o recubriendo de una manera que no era lo que el mercado buscaba. ¿Cómo se dan cuenta de eso?
que empezó a suceder es que, o sea, nosotros hicimos el PFM.
PFM, solo por contexto, es Personal Financial Management, o una aplicación de finanzas personales.
Exacto. Y empezamos, o sea, B2C, ¿no? O sea, como la mayoría de los PFMs. Y obviamente al usuario estaba interesado, sí, o sea, mucha atracción, muchos usuarios, pero la parte de la monetización era muy difícil. Y entonces creo que acá sí hay como una clave, que es la para que nuestro pivot fuera tan temprano, que es la clave presupuestal. O sea, yo te había comentado que nosotros estábamos full bootstrapping y entonces no poder monetizar era clave. Fue como un insight, te diría como, bueno, o sea, esto es inevitable, ¿no? Si no estamos pudiendo monetizar a los usuarios, ¿qué vamos a hacer? Nadie paga por una aplicación de finanzas personales. Para nosotros ese era el diagnóstico en Uruguay. Los usuarios no nos están pagando en Uruguay por educación financiera. Pero después, obvio que lo que hacías era alzar la vista, mirar al costado, y nosotros benchmarkeábamos con GuiaBolso. Y lo que sí notábamos en GuiaBolso, que estaba en un mercado gigante como el brasilero, y además más desarrollado a nivel de infraestructura y también de usuarios digitales, porque es un mercado más maduro en todo. Y GuiaBolso seguía buscando el modelo de negocio, ¿no? Lo que veías en las noticias, en este benchmark, era como GuiaBolso lanzando formas alternativas de monetizar. Lending o distintas cosas, y eso nos generaba a nosotros como mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa? Que siguen iterando. Y la conclusión un poco de olfato era, hay algo a ellos que tampoco les está cerrando en la ecuación, porque siguen buscando formas de monetizar.
Pese a que ellos llevaban más años en el mercado, ¿no? Entonces, de algún modo estás viendo en el mismo mercado la investigación de tu mercado externalizada por alguien que te está dando la...
Exacto. O sea, más años en el mercado, más experiencia, un mercado más maduro, más grande y además con financiamiento externo. Y ya, si no les está rindiendo la ecuación, claramente hay algo que observar. Eso por un lado. Y después, en paralelo, también nos empezaba a pasar, o sea, que tratamos de hacer un B2B2C, ¿no? O sea, venderle nuestro software a empresas financieras, que fue como el primer vuelco B2B, ¿no? De nosotros como equipo. Y en ese B2B2C, sí empezamos a notar en las empresas financieras una curiosidad muy grande por la interoperabilidad. Y lo que sucedía era que empezábamos a tener una conversación sobre educación financiera, experiencia de usuario, problemas que el usuario tenía para leer su información financiera, y cuando decíamos que extraíamos la información automáticamente, la conversación era como que era un shift 180 a interoperabilidad. ¿Y cómo es que se conectan? ¿Y qué mecanismo de autenticación utilizan? ¿Y qué mecanismo de seguridad? Y esta información, ustedes la brindan, se podría utilizar para A, B o C, ¿no? Y empezaban a aparecer casos de uso. Distintas avenidas en que esa información podía ser útil. En empresas financieras grandes, o sea, bancos desarrollados, y también mucho fintech. O sea, que de hecho para nosotros fintech fue el primer segmento, ¿no? O sea, fueron los early adopters de nuestra plataforma. Cuando este shift empezó a suceder de forma recurrente, fue que dijimos, nos parece que acá hay una oportunidad. Dentro de nuestro benchmark, como de las empresas que de forma recurrente mirábamos, estaban GuiaBolso, Mint, por supuesto, pero había una canadiense que nosotros habíamos empezado a mirar en 2015, 2016, ellos también hacían conexión API utilizando Scrapping. La vimos en 2015 un poco, pero no era muy conocida. Y flash forward 2017, cuando volvemos a... Dijimos, ok, ¿qué pasó con esta empresa, no? Y volvimos a su website. Eran un monstruo, ¿no? Habían crecido de forma exponencial, estaban en un full B2B a instituciones financieras, un competidor canadiense se llama Saltage, es una empresa súper posicionada en el mercado, equivalente a Tink, pero en Norteamérica. Y para nosotros, o sea, también fue como una validación, fue, ok, o sea, estas personas utilizando el mismo tipo de tecnología que nosotros estamos utilizando, están haciendo un B2B y escalando de forma súper acelerado. Yo creo que fue como esa combinación de elementos muy concomitante con la ley fintech en México, con PSD2, que dijimos, bueno, ok, acá hay una oportunidad para hacer un full B2B infraestructura open banking en LATAM.
Conectando esto con uno de los temas anteriores que hablamos, qué importante la inteligencia competitiva como emprendedor, que no solo te ayuda para levantar capital, sino como para tomar incluso decisiones estratégicas como pivotar, qué modelo de negocio experimento, cómo vendo, en base a todo lo que nos has contado.
Es fundamental la inteligencia de mercado, y sobre todo, que realmente yo creo que es algo que cuando uno empieza, capaz que se subestima. Cuando sos un emprendedor recién arrancando, subestimas lo importante que es colocarte en el mercado en un lugar. Elegir una pieza del mercado, sino que acá es donde voy a estar yo. Porque es eso, es siempre un juego de compare and contrast, en definitiva. Y nada, es algo bastante clave.
En esta línea, me mencionaste en nuestra conversación cuando nos conocimos que cuando ustedes empiezan era muy temprano para Open Banking y que de algún modo ustedes tuvieron que esperar al mercado. Me encantó esa noción porque se suele hablar de market timing, pero creo que hay pocas veces como ejemplos para ver cómo se ve esto. Cuéntanos un poquito de cómo se sentía o cómo llegas a la conclusión de que el mercado todavía no está allí. ¿No? ¿Cuáles eran las señales que observabas de que quizás llegase muy temprano al mercado de Open Banking?
Creo que me llevó 3 años. Darme cuenta de que hemos llegado muy temprano, o por lo menos admitirme lo mismo. Y creo que por suerte no fue algo que dije en el momento. Creo que por esta tosudez, porque creo que si te reconoces a vos mismo llegando muy temprano a un mercado, seguramente bajes los brazos. Porque en realidad el mercado no tiene una fecha, o sea, no es que vos sabés cuándo va a llegar. Entonces creo que el hecho de no habernos sincerado de alguna forma con esa realidad nos permitió persistir y mantenernos en el mercado. Yo creo que sí fue un elemento clave el proceso regulatorio en México, que enlenteció mucho la adopción de Open Banking en México y creo que en el resto de Latinoamérica un poco que también, ¿no? Nosotros cuando estábamos haciendo el Finovista para entrar al proceso de aceleración tenía un speed dating. Realmente no sé por qué no anoté nunca el nombre de esa persona, pero estábamos en este speed dating y eran 5 minutos y entonces nosotros contábamos la idea y nos daban feedback. Me acuerdo que nos sentamos en una mesa, hasta me acuerdo dónde estaba ubicada la mesa y me acuerdo de la cara de la persona. Era un hombre que trabajaba en una empresa financiera en México y nos dijo, lo que tienen que hacer ustedes es aguantar 2 años. O sea, esto no va a suceder ahora, pero traten de conseguir fondos para aguantar 2 años y en 2 años esto va a pasar. Y si están ahí todavía, lo van a poder aprovechar. Y creo que de alguna forma como que eso me quedó un poco inconsciente. Y realmente yo y mi equipo, ¿no? O sea, Rodrigo, Eduardo, siempre estuvimos convencidos de que esto iba a pasar en Latinoamérica. Que eso fue como la clave. El tema era cómo hacemos para esperar a que esto suceda. Y la decisión de no hacer México en 2018 fue un poco eso, ¿no? O sea, fue mientras se terminan las secundarias, se lanzan las secundarias y las instituciones financieras se ponen a la altura de poder ejecutar ese plan, va a pasar tiempo. Veamos qué adopción de Open Banking más market-driven podemos traccionar ahora. Y por eso ir a países más, más pequeños, bajar, digamos, hacia Sudamérica y ver qué empresas financieras podían ser como early adopters, que estuvieran buscando soluciones de Open Banking, pero no porque Open Banking estuviera regulado, ¿no? Y yo creo que eso para nosotros se convirtió en un gran beneficio, porque aprendimos mucho del mercado, o sea, de las necesidades que sustentan la existencia de Open Banking, porque todos nuestros clientes venían porque tenían problemas de negocio que se podían resolver a través de APIs bancarias, pero okay. Lo existente era el problema de negocio, ¿no? O sea, yo tengo este problema que en realidad necesito un API para resolver, ¿no? Y eso se convirtió para nosotros en un diferencial porque fue lo que nos permitió generar Product Market Fit. Nosotros no nos aceleró la existencia de una regulación. De hecho, nosotros no creemos en el Open Banking por compliance. Nosotros creemos en el Open Banking por...
A diferencia de cómo pasó en Europa, en Estados Unidos, que fue un poco más por un empuje regulatorio de generar competencia en el mercado financiero.
En Europa, en UK, incluso en Brasil, nosotros creemos que es importante la regulación, ¿no? O sea, pero creemos que la regulación siempre tiene que, de alguna forma, address, ¿no? O sea, como señalar un mercado que ya existe, un mercado que está maduro o en vías, ¿no? De madurar, pero que se sustenta por una necesidad de los usuarios.
Del mercado,
exacto. Y que después el regulador de alguna forma enmarca, controla, ordena. Y entonces la clave en Open Banking siempre ha sido cuál es la necesidad, qué es lo que necesitan las empresas, que se resuelve con Open Banking, que se resuelve con APIs. Y ahí llegas a los casos de uso, ahí llegas a Product Market Fit, y el Product Market Fit es lo que te permite hypergrowth, ¿no? O sea, pero sin lo anterior, solo por regulación, no funciona.
Y hablando de las necesidades de los mercados, también para ir cerrando, una idea muy interesante que me dijiste es, oye, Open Banking tampoco es esta bala plateada para resolver inclusión financiera en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues la gente que tiene acceso a banca en realidad es muy poca, ¿no? O, digamos, hay un porcentaje pequeño de gente que tiene acceso a banca y luego un porcentaje quizás más grande que están subbancarizados, ¿no? Que quizás tienen una cuenta bancaria, a lo mucho no tienen realmente servicios financieros completos. Explícanos esta idea que creo que es, de algún modo, pone en contraposición de manera muy clara la necesidad que tiene Latinoamérica respecto a Open Banking versus otras regiones más desarrolladas donde el problema es inherentemente diferente y cómo eso se traduce en tu visión de producto de Prometeo.
Creo que como dos cosas. Primero es el tema de la relación entre Open Banking e inclusión financiera. ¿Ah? Obviamente Open Banking, como el nombre lo dice, es para usuarios que ya estén bancarizados. ¿Ah? Y te diría que de alguna forma en 2021, un poquito más para atrás capaz, ¿no? La primera ola fintech, ¿no? 2019, o sea, cuando estábamos ahí un poco más peleándola, Open Banking no era tan atractivo porque justamente no estabas incluyendo. Entonces, en realidad lo que se necesita en Latinoamérica es incluir. Y nosotros siempre como que cuestionamos un poco esa lectura porque en Latinoamérica hay un problema de inclusión, pero también hay un problema de subbancarización. De nada sirve el número de cuentas bancarias si esas cuentas bancarias están inmóviles con gente que tiene un saldo en la tarjeta el primero de cada mes o el primer día de la quincena y a las 8 horas ese saldo se debitó, se salió de un cajero automático y está en el bolsillo y es gente que gasta en efectivo porque no tiene servicios financieros que la acompañen en su uso diario. Y es porque la infraestructura no está creada para que el usuario de a pie use todos los días el banco. Y entonces es importante generar competitividad y es importante generar servicios digitales que estén en la cotidianidad del usuario. Y yo creo que Open Banking, ni que hablar que ahí tiene un lugar. Esa es como una de las cosas capaz que más controversiales que hemos dicho en este tiempo. Muchas cosas controversiales, claramente. Por eso digo que somos un gusto adquirido, ¿no? O sea, porque entre que Open Banking no es inclusión financiera, que Open Banking en México iba a demorar, y lo tercero que te voy a decir ahora, claramente tenemos una visión bastante particular del mercado. Lo tercero es la diferencia en cómo abordas Open Banking. O sea, ¿cuál tenía que ser el abordaje de Open Banking? Inicialmente, Latinoamérica abordó, salvo Brasil, abordó Open Banking, incluso la conversación, a través de el acceso a los datos, el acceso a la información bancaria, que fue el mismo abordaje que se hizo en Europa. Y esto es que bien clásico, yo creo que es de tropicalizar como una infraestructura desde afuera, algo, tratar de importar algo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que en realidad en Europa vos ya tenés a los usuarios bancarizados y entonces lo que estás generando cuando buscas APIs de información bancaria es un add-on, es sobre esta usabilidad, este acceso que los usuarios ya tienen, nuevas features, o sea, más comodidad, ¿no? Pero el acceso está dado. El tema en Latinoamérica y lo que nosotros nos fuimos dando cuenta, sobre todo en 2021, es que el problema no estaba en el acceso a la información. Porque cuando venían los usuarios, o sea, los clientes, a golpearnos la puerta, nos golpeaban la puerta para acceder a su información bancaria, pero cuando vos rastreabas el nudo de la interoperabilidad no estaba en el acceso a la información. El nudo de la interoperabilidad estaba en la transaccionalidad. Estaba en el pago. Y entonces el problema de interoperabilidad era cómo se hacían las transacciones y no cómo se leían las transacciones. O sea, la lectura del saldo, lo que estaba cubriendo era una necesidad anterior que era mejor interoperabilidad cuando hago la transacción, cuando hago el pago.
¿Te refieres con que las instituciones financieras, los proveedores de servicios financieros puedan transaccionar entre sí? Eso es lo que faltaba. O sea, estaba muy limitada esa transaccionalidad.
No, brinden un API de transaccionalidad. Brinden el API de iniciación de pagos. ¿Eso qué quiere decir? Okay. Que vos, desde cualquier canal digital, puedas iniciar pagos con tu cuenta bancaria. Que es básicamente okay. PIX. En realidad ahora en Brasil tenés APIs de iniciación de pagos, que es como la segunda derivada de pago por banco, ¿no? Pero, de lo que se trata es de generar o lograr que el banco se convierta en un medio de pago. Porque una vez que vos ya tenés cierto nivel de inclusión financiera, que es lo que se trató de hacer en Latinoamérica, ¿no? Entre 2015 y 2020, creo que la inclusión financiera en Latinoamérica casi que se duplicó. Pasó de estar en un 40% a estar en un 70, 70 y algo. ¿Qué quiere decir? Un montón de gente tiene cuenta bancaria. Y el tema es que la usa. ¿Qué pasa si logramos que la cuenta bancaria se convierta en un medio de pago digital, como lo es la tarjeta? ¿Tá? ¿Qué pasa? En Latinoamérica, así como no tenés gente que no tiene cuenta bancaria, tenés gente que no tiene tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es un instrumento de pago caro. caro para el merchant y es caro para la persona.
O negocios que no lo quieren aceptar, simplemente.
Pero que no lo aceptan, ¿por qué? Porque es caro. Porque
es caro.
En las tasas, ¿no? En las comisiones que cobra, y es costoso también en lo que demora en liquidarle al merchant el dinero. Con este combo de complejidades que tiene en Latinoamérica, la adopción de pagos digitales, que es básicamente tenés que ir por la infraestructura de las tarjetas, que es muy cara, o si no, o sea, no tener un medio de pago que sea automático, ¿ah? Es que nosotros lanzamos nuestra solución de pagos cuenta a cuenta. Pero un poco la lectura, ¿no? O sea, yendo a qué fue lo que nos impulsó, fue entender cuál era el comportamiento del cliente cuando venía a buscar Open Banking. ¿Cuál era la necesidad en realidad del cliente cuando venía a buscar nuestra solución de datos en Open Banking? Era en realidad solucionar un problema de interoperabilidad en el pago, para recibir un pago que era por banco, pero para el cual no tenía forma automática de conciliar, ¿sí? Entonces nosotros brindábamos una API de conciliación que le permitía al cliente poder conciliar ese pago, pero que en realidad de lo que se trataba era de mejorar el flujo de pago para que todo el proceso fuera automático. Y ahí es que lanzamos pagos cuenta a cuenta. Y la verdad es que para nosotros el tema de Product Market Fit ha sido un diferencial, ¿no? O sea que básicamente Product Market Fit es esto, ¿no? Poder escuchar al cliente y entender cuáles son sus necesidades y al mismo tiempo ser capaz de crear el producto que satisface esas necesidades. Pero creo que siempre la clave está como en ese hilo que uno trata de escuchar del cliente para entender dónde es que necesita que uno le entregue valor.
Fascinante. El cliente te va a decir el problema, pero no la solución que tienes que llegar.
Ahí empieza la creatividad, ¿no? O sea, de poder proponer una solución que sea lo suficientemente creativa para que pueda suceder.
Jimena, una última pregunta de cierre. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñadora, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está haciendo Prometeo?
Si me pongo soñadora a nivel de producto, a mí me emociona muchísimo esta carretera única de información bancaria across LATAM. Creo que en across LATAM lo tenemos ya bastante trabajado. Realmente ser la capa de interoperabilidad bancaria en el mundo de acá a 10 años es algo que me súper emociona. Que eso haya salido de Latinoamérica es algo que me parece realmente extraordinario y realmente muy emocionante, ¿no? O sea, decir, bueno, no, esta empresa salió de Uruguay. Está esta idea para mí, que realmente el día que hagamos el IPO, toda la gente que esté ahí parada sea realmente el retrato de Latinoamérica. O sea, que vos puedas ver esa foto y digas, claro, este equipo es latinoamericano, que la fisonomía sea latinoamericana. A mí eso es algo realmente que me emociona muchísimo y siento que sería de las cosas más gratificantes de la vida.
Qué linda visión. Jimena, gracias por todo este tiempo. Ha sido una conversación increíble y me encantó ese último mensaje para cerrar. Gracias por todo y muchos éxitos, que creo que vas a llegar a esa foto.
Ojalá que sí sea. Muchísimas gracias por este tiempo y esta conversación. La disfruté mucho, Enzo.
Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startupeable o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas Startupeable y cómo te ayuda tu empresa o carrera.
Este es un podcast producido por Explora.